Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Cómo va la cosa? Son las 8 de la mañana, qué alegría de lunes. Si es que te cambia la cara, si es que se nota la cara. Si es que es otra cosa, es otra expresión. ¿Qué tal, mis queridos contribuyentes? ¿Cómo están? Eso lo decía Rafael Turia. Hola, mis queridos contribuyentes. Espero que estén bien y que además celebren la llegada de un huracán en forma, no de Carlos Alcaraz, sino en forma de tormentas. Tormentas que van a dejar agua en la península, poco en Canarias, ¿eh? La península no llega mucho hasta el Mediterráneo, pero la franja oeste, la franja atlántica de la península, van a dejar lluvias durante 3-4 días que van, en fin, benditas sean y que vengan muchos más. Bueno, yo creo que pues si usted lleva despierto un buen rato, sabrá que este chaval de 19 años del Palmar se ha convertido, Carlos Alcaraz, en el tenista más joven en ser número uno del mundo. Yo no sé si en ganar un gran slam como el Open USA, pero bueno, por ahí le andará. Desde luego es una revolución. Si le respetan las lesiones, si no se viene abajo, si pues ya saben ustedes que el deporte esto es muy cambiante, siempre pasa de todo. Estamos ante un gran campeón de largo recorrido que hace puntos de videojuego y gana puntos inverosímiles, de los que levantan una grada de pura emoción, que es lo que ha hecho hoy, lo que le hemos contado aquí en COPE así.
Empieza la gran final del US Open.
La derecha que intentó Alcaraz, se le marchó. Mira qué derecha paralela de Carlitos. Está a dos juegos de ser campeón del US Open. Larga vida al tenis español. Es Carlitos. Está llorando en Nueva York porque es el número uno más joven de la historia.
Bueno, ojalá tenga suerte, que sea el inicio de una larga carrera de éxitos. El deporte nos ha dejado alguna que otra alegría, ¿eh? La alegría de la selección de básquet, que se está creciendo, bueno, crecer en básquet de lo, bueno, haber crecido ya antes, ¿no? Pero que se está viniendo arriba, notablemente, waterpolo femenino y masculino, el Betis, que les voy a contar, bueno, y todo lo demás. Las últimas horas nos dejan otro nombre propio, que es el nombre de Javier Marías. Para muchos, el mejor novelista español de los últimos 50 años. Javier Marías fue muy especial para los premios. Rechazó, yo no sé si le hubieran dado el premio Nobel, si lo habría rechazado o no, pero él decía que un escritor no puede ser independiente si recibe un premio del Estado, ¿no? Que eso hay que invertirlo en cultura. Ocupó un sillón de la Academia, pero el hijo del gran filósofo orteguiano, Julián Marías, tenía una pátina intelectual y una narrativa adulta desde sus primeros días. Muere con 70 años, por lo tanto joven, claro, todo depende de la perspectiva con que se miren las cosas, pero siempre con obra pendiente, ¿no? Además de la mucha y buena publicada, una obra muy relevante, la obra relevante de un intelectual tremendamente independiente que ha sido, pues cómo decirle, un mito en varios países. Su obra ha sido traducida a 40 idiomas. En Alemania, pues qué decirles, se le tiene como un escritor de culto, ¿no? Y el mejor homenaje que se le puede hacer a un hombre como Javier Marías es leerlo, sin más. Lo del Reino Unido, pues esto va a durar más que una boda gitana, porque el funeral es el día 19. De aquí al 19 hay constantes actos, ¿no? La pregunta es, ¿Ha cursado las debidas invitaciones la familia real británica a través de la Embajada Española? Algunas informaciones dicen que efectivamente sí, y que se habría cursado una invitación para Juan Carlos I, que iría al funeral siempre que no le indicara lo contrario desde Palacio de la Zarzuela o desde el gobierno. Pero ¿cómo no va a querer ir a despedir a una prima, la prima Lelibet, con la que se sentía muy unido? Por otra parte, dice Zarzuela que aún no saben, no han recibido informaciones al respecto de la Embajada Española, pero parece ser que a la Embajada Española habría llegado una invitación para todos, incluido Juan Carlos. La reina Sofía, que también es prima de la reina Isabel de Inglaterra, por otra rama, pues la viene por el príncipe Felipe de Edimburgo, era griego-danés, danés-griego, y por ahí están emparentados, pues posiblemente, pues, ¿iría o no iría? ¿Se colaría Sánchez en el protocolo para chupar cámara, que es capaz de eso y demás? Pues ya veríamos. Bueno, y ayer se celebró lo que Alfonso Usía en el debate llama con acierto la diadita, el día de la raza de los independentistas catalanes, que primero la convirtieron en una celebración excluyente para señalar a los malos catalanes, y ahora la han transformado en la guerra de los Rose. ¿Se acuerdan aquella película de un matrimonio que se liaba a palos, hacía todo tipo de barbaridades para quedarse con la casa hasta que el divorcio? Compartían hasta el divorcio, ¿verdad? Bueno, esos son Esquerra y Junts, o Junqueras y Puigdemont. Un matrimonio de conveniencia que ya no esconde el enfrentamiento, que se dan mamporros en público hasta en el cielo del paladar. Y habrá quien piense que esa pelea, el debilitamiento del separatismo, da la razón a Pedro Sánchez por la política de pactos, condescendencia, etcétera, etcétera. Es justo lo contrario. Ellos llevan peleados desde hace años por ver quién se queda con el pastel. Y buena parte del procés se explica por esa lucha entre los dos para ver quién era más separatista, quién más autonomista. Porque el resto lo hizo el Estado de Derecho, aplicando leyes, poniendo a cada uno en su sitio, escenificando la victoria de la Constitución, del 155, del sentido común. Y cuando eso estaba logrado, apareció Sánchez para desdecirse de sus propias decisiones pactadas con Rajoy, resucitar al zombi. Lo sacó a pasear y se hizo aliado suyo. Y además a Otegi. La diadita es el síntoma de la decrepitud del independentismo. Pero Sánchez es su mayor esperanza, porque siempre está ahí, para ponerle oxígeno. Va para largo el matrimonio entre el PSOE y Esquerra, por ejemplo, y también la crisis, de la que ahora le hablaré. Pero miren, ayer dice la Guardia Urbana de Barcelona que tiene una golfería contando manifestantes que no se la salta un galgo. 150.000... Estos son los que decían que había 1,5 millones hace unos años. Pero guárganse una idea, ayer si había 50.000 había bastantes. Con todas las acusaciones de traición y... Pero si estos son socios de gobierno, que no parezca ahora que Esquerra es la víctima de nada. Porque la irracionalidad, la furia, el sectarismo, el victimismo, el fanatismo, la repugnancia intelectual del independentismo es sobra también de Esquerra Republicana de Cataluña. La responsable, junto con unas élites catalanas que merecen todo lo que les pasa, de que Cataluña languidezca. Las élites y los ciudadanos que han consentido de forma activa o pasiva que esto llegue hasta donde llega. Todo ese fanatismo indudablemente pasa factura. Y ahí están los datos, ¿eh? Todos estos, de esta colección de golfos, sabe que la secesión es imposible. El día que lo reconozcan, se habrá dado un gran paso. De momento, cada año vamos a ir viendo cómo aumenta la irrelevancia. El año que viene la diada será más irrelevante que este año. Y así, sin más. Y hoy hablaremos con Alberto Núñez Feijóo. Hoy el diario ABC, ayer el debate.com, en una encuesta de GAT3, que es, en fin, lo que más seriedad se expande en el mercado, o lo que con más seriedad puede uno acceder en el mercado, le da 8 puntos de ventaja. ¿Cuáles son las propuestas? Las propuestas en materia energética, sus propuestas en materia política, en materia ideológica. Porque, oiga, mire, da miedo acumular todas las subidas que está sufriendo la gente. La factura de la luz se ha duplicado en un año, la cesta de la compra debe ir por el 25%. Por mucho que esta Penélope glamour nuestra se ponga a pactar bolsas de racionamiento con Carrefour, etcétera, etcétera, llenar el depósito cuesta el doble, la hipoteca ya lo sabe cómo está. Es decir, ¿qué alternativa propone el Partido Popular?